Ortiz se hizo cargo de aquello. Queremos conversar precisamente con este columnista del Mostrador y académico del Magíster en Gerencia Pública de Lusach, Edison Ortiz. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana, por venir además desde Rancagua, pues.
Sí, sí.
Desde la tierra de...
Pero está muy bueno el tema de, lo, de los Clash.
Entró bailando acá.
Sí. Muy bien.
Rancagüino y cercano a San Fernando, no sí. deja de ser importante dentro del currículo. Esta generación, el G90, me gustaría que, aprovechando lo que mencionaba ahí en la columna, describiera un poco cómo ves esa G90.
O sea, Álvaro hace un par de años me invitó precisamente a esta misma radio cuando... esta generación se hizo famosa cuando aparecieron los primeros contratos y en esa época yo le puse la nueva de burguesía fiscal.
De acuerdo,
que
perfectamente.
Fue por la razón que vine a la radio esa vez. Y claro, una generación que yo conozco bastante cerca. Yo fui concejal de la ciudad de Rancagua, fui miembro del Comité Central de Comisión Política del PS y vi cómo esta generación fue adquiriendo relevancia e hizo carrera en torno a figuras como un ministro, como un parlamentario, pero sin mayor historia política, lo que no tiene nada de malo. Y efectivamente, en alguna época yo me acuerdo que le llamaron los chicos del maletín, ¿ya?
Los chicos del maletín, ¿por qué?
Empezaron su carrera llevándole el maletín a alguien, ¿ya?
Ah,
A alguien. Y efectivamente es una generación que hizo carrera en el Estado, mi impresión personal, sin mucha formación política, ¿ya? Sin mucha formación política. Tú ves, una de las cosas que a mí más me ha sorprendido siempre de ellos es que yo políticamente no lo ubico, aunque sean del PPD, aunque sean de la UDI, es una generación como que no tiene ideas, ¿ya? Y que hizo del Estado su... forma de ascenso social y de importancia política. La impresión personal que tengo yo es que en general ellos no son los responsables de la debacle en que estamos sumergidos hoy. Yo más bien le he hecho hago responsable a la generación que encabezó e hizo la transición. Ellos yo creo que son los responsables de no haberle dado la formación política significativa. Y además yo sinceramente creo que la G90 es el blasón, su emblema. Pero esto es transversal. Yo recuerdo que en el gobierno de Piñera un joven intendente de 34 años en horario de trabajo andaba jugando golf. No sé si me... ¿Ah? Entonces es una generación que entiende...
¿Sin compromiso con las ideas?
Exactamente. Ese yo diría que en mi distancia central con ellos. Y creo que parte de su problema es ese también. ¿Ya? A mí no me cabe duda que ellos jugaron un rol protagónico en la reforma de Michelle Bachelet, pero tú los vas a ver en la próxima elección sin ningún problema adhiriendo a la candidatura del Partido del Orden, que es Ricardo Lagos. Van a pasar de reformistas a hombres del orden sin mayores problemas. Entonces, tengo la impresión de que parte de los problemas de la política actual tiene que ver con eso, con que no hay convicciones, y cuando no hay convicciones, el poder por sí mismo y el dinero se transforman en lo más relevante. Y esta generación aprendió rápido eso. Aprendió bastante rápido eso. Yo creo que no tuvo una buena formación desde el punto de vista de la perspectiva de que en general el poder no es malo en sí mismo, pero el poder está en función de algo. Yo con toda la distancia que tengo el expresidente Lagos, pero él incluso su excesivo narcisismo lo pone en función de la nación. No sé si me explico. Entonces tengo la impresión de que a esta generación le faltó eso. Lo que subimos de Cristian Riquelme es algo que yo lo he visto en provincias y en regiones cada día, que el funcionario que se quiere llevar el Estado para la casa. No sé si le falta ponerle ruedas nomás.
Lo dices por las sociedades que creó al inicio y que luego empezó a hacer ahí negocios.
Es que un tema bastante común, la gobernadora que le arregla su jardín infantil a la hermana con plata fiscales, el gobernador que cobra un porcentaje por los proyectos que le toca hacer, el chico listo que se compra una casa millonaria y carga al fisco la remodelación, el jardín y la plaza. El presidente del PS en mi región que es core, es decir, alguien que fue electo para fiscalizar el gobierno regional pero que recibe un sueldo de más de 3 millones, por lo tanto no tiene ninguna posibilidad de fiscalizar. Y yo tengo la impresión de que ojalá lo más relevante de esta generación es que a pesar de lo que están pasando hoy día aprendan y entiendan que en alguna medida la política también debe tener contenido. Que el escenario público ya no es el de los 90, en complicidad absoluta entre todos, que le gusta a uno o no, hoy día las redes sociales la llevan, ¿ya? Y en ese sentido uno es más permeable a todo. Yo tengo la impresión de que efectivamente ojalá que esta generación aprenda de sus errores y aprendiendo sus errores tal vez pueden transformarse en un elemento que favorezca al final a la República, a la Nación. En todo caso, dicho esto, yo siempre insisto que ellos son víctimas de un proceso. Yo creo que aquí los responsables de este proceso son los dirigentes de la transición. Es más, creo que uno de los grandes fracasos de la nueva mayoría, más allá del cuestionamiento que está hoy día, que tiene que ver con cosas bastante puntuales, él no ha formado gente para dirigir el Estado. Yo creo que el Estado hoy día está en un nivel de precarización absoluto. El Estado está entregado a dos bandas de asaltantes que cada 4 años dirigen el asalto, y una vez que se van, el Estado queda vaciado y viene otra banda de asaltantes y no hay política pública. No... Te voy a confesar yo que en algunos ministerios ni siquiera hay ficha de recursos humanos de repente cuando hay cambio de un gobierno. Entonces, con todos los sistemas informáticos que hay hoy día, por lo menos yo tengo la impresión de que hay tareas permanentes del Estado que, más allá de quien esté a cargo, deben permanecer en el tiempo, ¿ya? Yo tengo la impresión de que uno de los grandes fracasos de la nueva mayoría es precisamente ese, el no haber sido responsable de formar gente para dirigir el Estado y las reformas que querían encabezar. Y gran parte de esa reforma, y ustedes como periodistas lo saben mejor que uno, tienen que ver con que han sido mal gestionadas.
Estamos con Edison Ortiz, columnista del Mostrador, académico del Magíster en Gerencia Pública de la USACH, cuya columna, la última columna del Mostrador, ha generado mucho revuelo, porque ahí describes, Edison, con bastante detalle, con bastante certeza, según muchos, cómo es esta generación del 90, esta G90, cuya figura principal era Rodrigo Peña y Lillo en el caso del gobierno, y que prácticamente ha sido eliminada de la administración, por lo menos de este gobierno. Quedan algunos cargos, efectivamente, queda Juan Eduardo Faúndez, quedan algunos los Cucumides, en fin, pero respecto al poder con el que llegaron al gobierno de Michelle Bachelet, ya prácticamente son una especie en extinción.
Una especie en extinción. Ahí tienen su pelea personal con la vieja guardia de la Concertación, que retomó el poder a partir del 11 de mayo. Ellos, recuerda tú, que tienen una histórica mala relación con Jorge Burgo a partir de la campaña de diputado de él, entiendo que desde el 98, más o menos, 98-99, en que este equipo apoyó al candidato Iván Garáfulis, que era el candidato del PPE, claro. Y ahí vienen las primeras peleas entre ellos. Después Peña y Lillo tuvo una controvertida actuación como gobernador, donde la DC lo acusó fundamentalmente de haber favorecido al candidato Camilo Escalona y a los candidatos del PS en esa área. Y esa pelea se traspasó a esta administración. Y obviamente, cuando retoma el poder el Partido del Orden, Burgos, viejo enemigo, se encarga de cobrar su factura. Y que es lo que ha estado... permanentemente, apenas se instaló, sacó a gran parte del equipo de asesores, ya cayeron en desgracia varios de los jefes de gabinete de ministros que esta generación le había puesto, y en particular Rodrigo Peña y Lillo, Galindo en minería, Harold Correa en educación, y van sufriendo una pérdida de poder. Y yo tengo la impresión de que la expresión de Burgos, el gustito que se da del parto inducido, tiene que ver con este ajuste de cuentas. Yo digo que estamos en medio de bandas que cada cierto tiempo se pasan facturas uno a otra. Creo que la expresión de Burgos estuvo de más, fue el gustito personal que se dio, y que seguramente le ha costado y metió a la coalición de un problema en otro inmediatamente. ¿Ya?
Sí, pero ahí me queda la duda. ¿Es solamente un problema de formación, de actitud que han tenido aquellos que pertenecen a esta generación? ¿Qué pasa con los más antiguos? ¿Les dejan espacios también a que aparezcan estos nuevos liderazgos?
No, yo tengo la impresión de que, recuerda tú que la generación que hizo la transición se cargó a la generación del 80, que fue la que encabezó las protestas, las federaciones. Creo que el único actor relevante de esa generación que tiene alguna visibilidad pública hoy día, entiendo que es Carolina Toá, ¿ya? Jerko Lubetich, yo no sé dónde está, Gonzalo Rovira, por nombrarte algunos, claro, de los que eran emblemáticos presidentes de Federación de Estudiantes, Teo Valenzuela, presidente de la FEUC, Tomás Jocelyn Hall, no están en nada. Entonces, Ricardo Herrera, el primer exsecretario general de la FESH del Partido Socialista, tú no lo ves en ninguna parte. Yo tengo la impresión de que parte del negocio de la transición fue precisamente desplazar a esta generación que tenía opinión, que tenía una forma de expresar. Tengo la impresión también de que es parte de, hay un error también de ellos mismos de tener una visión muy, muy utópica de la política, y en general la transición que tuvimos requería más bien harto orden, disciplina, pocas vocerías y que nadie se saliera del libreto, y en ese sentido el reclutamiento de esta generación fue clave para ese proceso,
porque eran funcionales a ese libreto,
exactamente, ¿no? eran funcionales a ese libreto. Ellos aprendieron bien la mecánica del juego de Vidal, Escalona, de Letelier, de Lagos, y aprendieron bien la maquinaria del Estado y como sabemos la perfeccionaron.
Sí, Edison, en tu columna, que insisto, ha sido muy comentada, no te explico en La Moneda cómo la comentaron, cómo la leyeron.
Alguien me lo dijo, un abogado sí. Me lo dijo, pero la impresión que tengo yo es que como soy provinciano, yo siempre digo, nunca para tanto.
No, créame que fue para tanto, porque hay bastantes elementos que generaron. Mira, voy a leer un par de párrafos, porque hay gente que todavía nosotros la hemos tuiteado todo, pero mira, dice, por el contrario, son chicos disciplinados que escuchan y obedecen sin preguntar ni hacer objeciones. Casi todos formados en universidades de segunda, que jamás han escrito un paper ni se hicieron conocidos por defender alguna tesis política. Por el contrario, en esas escuelas de formación que pretendían llenar el vacío que dejó la destrucción de las colectividades políticas para copar con gente afín a los cargos intermedios del Estado, aprendieron rápidamente de sus mentores que el fisco era muy buen espacio para alcanzar una mejor vida, no solo por el sueldo que podían alcanzar, muy superior a cualquier otro que pudiesen lograr en el mundo privado dada su experticia, sino también, y esto era lo más prometedor, por la posibilidad de adjudicarse contratos millonarios con palos blancos entre medio. Entonces se pusieron como locos a formar empresas de papel con nombres pomposos, pero al fin y al cabo bastante flaites, como Harold
and Jones. Esa me llama la atención a mí siempre.
Harold and Jones Business and Law, Greentech, Socoar o Spa, total, el nombre daba lo mismo. Claro, no se ríe porque tiene mucho de cosas que uno se ha encontrado en la contingencia. Claro. Entonces, ahí hay, claro, una mirada muy crítica. ¿Se volvieron locos con la plata? ¿Ese fue el gran problema?
¿O el poder finalmente?
Yo soy un agudo observador. Soy guaso, pero soy agudo observador. Y en general me dedico, sobre todo en regiones, en provincias, me dedico a revisar los Facebook de esta gente. Y los Facebook de esta gente, sus relatos fin de semana son su estadía en Iguazú. No sé si me... Sí. Su postal en esta famosa playa brasileña donde va todo el mundo hoy día, ¿ya? Bucíos, ¿ya? Sí. Su vida a los mega recitales como el último de Rolling Stone. Y claro, yo que soy de la generación de los 80... en general te entendía que el compromiso político se extendía también a los fines de semana. Entonces, a mí, ya viejo en esto, me llamaba la atención que el cero compromiso de esta gente con el servicio público, ¿ya?
Que no es una prioridad en sus vidas.
Ellos llegan al servicio público porque el servicio público da poder. En región, en realidad, no hay empresa, está absolutamente centralizado. Lo único que te queda a ti, ¿qué es? El Estado, o las empresas del Estado. Y estos chicos son súper rápidos en eso. Son súper rápidos para aprender, se meten a un partido político, les da lo mismo hacia el P. El intendente nuestro ha pasado de candidato evangélico a demócrata cristiano, ahora acérrimo militante socialista de la nueva izquierda, pero no es culpa de él, pues él entiende que es el mecanismo que le va a permitir a él tener una buena posición. Si yo insisto, yo en general creo que esta generación, tampoco me hago cargo de que es inocente, ¿ya? Esta generación es víctima de un proceso que fue la transición chilena y que había que hacerlo como se hizo, y en ese sentido ellos fueron funcionales a ese modelo. Lo que pasa es que ellos entendieron que ese modelo iba a servir para siempre, y el presente ha demostrado que no, porque fue un modelo que se acabó, que se agotó, y que hoy día de hecho basta mirar el lloriqueo de la élite todos los días respecto de que se les destruyó el orden en el cual ellos vivieron.
La carta de Insulza, la carta de Longueira.
la Carta Insursa, la Carta de Indrey, los reclamos de mi amigo Carlos Minami, los reclamos de todos aquellos que entienden que están siendo juzgados por la plebe. No sé si me...
Sí, ¿ah? Estamos conversando con Edison Ortiz, columnista académico del Magíster de Gerencia Pública de la USACH. ¿Cómo ves a esta otra generación que se le conoce un poco como la bancada estudiantil? Estoy pensando en Jojo Jackson, Gabriel Boric, la misma Camila Vallejo o Carol Cariola. Camilo Ballestero, que si bien no está ahí en el Parlamento, ¿sientes que esta generación al menos tiene un mayor compromiso con las ideas o los metes también en este otro mismo saco?
Yo en primer lugar no los conozco mucho, por lo que entiendo yo, a mí me han hablado bastante bien de Carlos Ruiz, de Jojo Jackson, a quienes no conozco personalmente.
Pero de acuerdo a lo que ves en su trabajo legislativo o las ideas que plantean.
Yo tengo la impresión que la gracia de esta generación, yo creo que no carga con los traumas de la generación del 60, esta generación que quiso asaltar el cielo por asalto y terminó entregada al más absoluto neoliberalismo. O sea, la postal del hijo de uno de ellos arrodillado ante el banquero principal de la nación es una postal dramática del fracaso de esa generación. Y yo creo que en ese sentido, yo creo que ellos nos cargan con los traumas. No, de hecho, tú las escuchas a ellas, no tienen el feminismo que de los 60 que se construyó como un machismo al revés. No sé si me... No cargan con esos estigmas. Lo único que espero yo es que no sean cooptados por el Estado, que mantengan parte de su frescura de que le hizo bien a este país. La única crítica que le haría yo es que muchos de nosotros estamos esperando al tercer candidato y no los veo a ellos en eso. No sé si me...
Sí, es parte de lo que preguntábamos hoy día. ¿Qué pasa con la renovación de liderazgo?
No veo yo a ellos haciendo... Los veo muy concentrados en lo cotidiano y no los veo yo en alguna medida pensando en una alternativa de país que por lo menos yo creo que hay un 30% entre los cuales me incluyo yo, que estamos esperando un tercer candidato. No puede ser que en la próxima elección presidencial volvamos a 1989 entre Sebastián Piñera y Ricardo Lagos. No sé si me... Y yo creo que la única crítica que le haría a ellos, con todo lo bien que le han hecho a la política, es que no los veo articulando una tercera alternativa y creo que el país en alguna medida reclama de ellos, que son los líderes más novedosos, que son la novedad. Yo creo que uno de ellos falta, que uno de Chile necesita a nuestro Pablo Iglesias. Yo tengo la impresión que necesitamos a nuestro Pablo Iglesias, no en el sentido de repetir el fenómeno español, sino que a aquel que nos preocupa una alternativa que no sea mero acto testimonial, no sé si me dice, sino que efectivamente una alternativa que tenga vocación de poder, ¿ya? Que nos proponga modernizar el Estado, que nos proponga cambiar las relaciones, hacerse cargo de los problemas que hay, y yo no los veo, los veo muy puntuales en cosas precisas, generalmente atinadas, los conozco menos en realidad, ¿ya? Y claro, yo la única crítica que le haría es que le falta levantar una tercera alternativa que sea la que me imagino yo que por lo menos un tercio de la población en Chile espera.
Edison, estamos con Edison Ortiz, columnista del Mostrador, académico del Magíster en Gerencia Pública de la USACH. Esta G90, los Peñailillo, los que cayeron en esta pasada, ¿van a tener otra oportunidad, piensas tú? ¿Crees que se van a reinventar o definitivamente esta G90 va a quedar como un episodio, digamos, ya en la historia, que fue una apuesta que hizo Michelle Bachelet, una apuesta fallida, de acuerdo a todo lo que hemos visto?
Yo tengo la impresión de que sí. En política hay una famosa frase que dice que en política siempre vemos muertos cargando adobe, en el sentido de que la gente se reinventa una y otra vez. Yo espero que ellos se reinventen. Me parece bien el lo que hizo Peñailillo en el sentido de irse a un centro de estudio, ojalá que le conozcamos en algún documento, que pueda empezar a elaborar cosas. Yo espero que Cristian Riquelme, compañía y asociados, aprendan que cuando uno está dirigiendo algo en el Estado no puede tener empresas de uno mismo contratándose a sí mismo. O sea, yo espero que ellos aprendan de eso, que no todo sea mala leche, que no se queden en que todo el mundo está contra nosotros y que en alguna medida se hagan cargo del lío que generaron y que efectivamente propongan algo al país. En política no hay ningún santo y tengo la impresión de que las crisis son oportunidades y espero que aprendan de este proceso, y cuando vuelvan al Estado lo van a hacer seguramente en alguna oportunidad. por lo menos que le pongan el nombre más
menos pomposo.
Menos pomposo a la empresa.
En español.
Edison Ortiz, te queremos agradecer. Hay mucha gente que te saluda, Cristian Araneda, por ejemplo, Esteban Pirilla, que leyeron tu columna y coinciden en varios de los puntos. Muchas gracias, Edison, por venir a conversar con nosotros.
Regreso a la región de O'Higgins.
Que esté muy bien.
Hasta luego.